Saludamos a todos los que nos escuchan. Soy Natalia Victoria.
Yo Diego Cuervo, dándole la bienvenida a esta nueva temporada de Línea de Tres.
Qué bueno retomar y volver a hacer lo que nos gusta.
Sí, Nati, queremos aprovechar que finalizó la temporada regular de la NBA. Pasaron ya los play-in y tenemos definidas las series de la primera ronda de play-off. Vamos a ver si podemos conversar algo sobre todo esto.
Vamos a hacer el recuento, como dijiste tú, de lo que fue la pretemporada de la NBA, los play-in, que a muchos les gusta, a otros sí, a otros no, y lo que podría ser los play-off. Importante decirle a nuestra audiencia que el viernes 20 de mayo fue el último partido de los play-in, un juego entre Memphis y Golden State Warriors. Los Memphis dejaron fuera a los Golden State de Curry por segundo año consecutivo, ¿no? O sea, ya viene como una racha regular.
Sí, digamos que del éxito al que venían acostumbrados los Warriors, han tenido unas lesiones que han hecho que por ahí la franquicia no haya logrado clasificarse. Y es una sorpresa lo de Memphis y queda otra vez por fuera. Vamos a ver qué pasaría, qué va a pasar el próximo año con ese equipo.
Me imagino yo que tiene que reorganizar totalmente.
Yo creo que el hecho de que Klay Thompson vuelva el próximo año, ya de sus lesiones, les vuelva a poner en la contienda, no solamente por playoff, sino por el título. Para mí es como esa pieza que está haciéndole falta a Curry. Digamos que la atención que atrae obviamente es impresionante, y cuando está Thompson con él en la cancha es que ese equipo se vuelve imparable.
Dime, por ejemplo, tres aspectos claves que vimos en esta temporada regular.
Yo creo que podemos hablarlo por conferencia. En el este, el que quedó en primer lugar fueron los Sixers de Filadelfia.
Sí.
Pero muy apretado, ¿no? Un solo juego de ventaja sobre los Nets, que eran los grandes favoritos después de haber sumado a Kevin Durant, a Kyrie Irving y a James Harden por intercambio en mitad de temporada.
Uh-huh.
Digamos que tanto talento pues, los volvió enseguida contendiendo por el título, pero temas de personales de los jugadores, temas de lesiones, los tres jugadores solamente pudieron estar 8 partidos juntos en cancha y quedaron en el segundo puesto. Entonces, estos 8 partidos les da un gran espacio para mejorar a ellos como equipo. Digamos que puede que sea un completo éxito, o tal vez haya sido muy poco tiempo para que los tres se entiendan y sepan jugar juntos. Y si pasamos al oeste, el oeste también digamos que es una clasificación extraña lo que estaba pasando en los últimos años. Vemos que un Jazz ganando la conferencia, que no pasaba desde Malone y John Stockton.
¿Eso más o menos qué año es?
97, creo que fue la última vez que llegaron los Jazz a enfrentarse a Jordan en las finales, ¿no?
Ya, sí.
Entonces, desde allá, desde esa época, el cambio de Jerry Sloan en la dirección técnica después de tantos años, vemos que por ahí el proyecto está dando resultados y también tiene un juego de ventaja sobre los Suns que es una sorpresa. Yo creo que el factor clave aquí es Chris Paul, un líder, un jugador increíble que a todos los equipos a los que ha llegado los ha tenido en playoff. O sea, digamos que cuando él salió de Houston a Oklahoma, nadie daba un peso por Oklahoma el año pasado.
¿Verdad?
Y haberlos metido en playoffs es increíble. Y este año vuelve a ser lo mismo por los Suns.
CP3 cambia totalmente a cualquier equipo cada vez que llega. Se nota y pues con lo que tú dices se recontra reafirma.
Totalmente. Ahí la cosa, el asterisco que tiene la carrera de Chris Paul es el no haber llegado nunca a una final de NBA, ¿no? Solamente logró llegar a una final de conferencia con los Clippers una vez. Una de esas 1-3 que dejaron dar vuelta míticos. Y bueno, yo creo que estar en el oeste y ser tan competitivo, la conferencia no le va a hacer un viaje más fácil, sino todo lo contrario.
Creo que hizo muy buena alianza también con Booker, que Booker estaba muy solo el año pasado y con esas ganas de entrar ganando todos los juegos de siembra que se hicieron porque el formato cambió, ¿no? Y ellos ganaron los 8, salieron invictos.
Sí, digamos que el año pasado cuando llegan ellos a Orlando, los 8 partidos que juegan es para completar lo que se alcanzó a jugar antes de pandemia, antes de la suspensión. Entonces ellos tuvieron esa racha de todos esos partidos seguidos para meterse a pelear también en un play-in, pero era solamente entre el octavo y el noveno, si no estoy mal, que fue Portland y ellos, que incluso acaba con esa imagen de Kevin Booker de espaldas acostado en el piso habiendo fallado el tiro, ¿no?
Sí.
Y esta temporada quedar de segundos pues es increíble y creo que es un paso hacia adelante en el desarrollo de él como jugador, como anotador, que es impresionante, y el hecho de contar con Chris Paul nuevamente, o sea, yo creo que ese es el diferenciador clave entre una temporada y otra y por qué está en esa posición.
Y en cuanto al público, los estadios, ha habido un cambio también y poco a poco se ha visto como el regreso.
Sí, sí, los protocolos de la NBA con respecto al COVID han sido un éxito. Lo que hicieron ellos el año pasado en Orlando fue increíble, o sea, no tener positivos en toda esa burbuja. Este año el caso de positivos, si no estoy mal, es como uno de cada 250 jugadores que prueban cada tanto, y esto ha hecho que digamos que la liga se mantenga jugando. Tuvimos un par de juegos aplazados, también algunos juegos en que no estaban disponibles por protocolos varios jugadores, uno de Celtics que nada más tenían disponibles como 7, 8, como lo mínimo que podían tener,
sí.
Pero digamos que la competencia siguió, pero como lo dices, ya están comenzando, yo creo que son 28 los equipos que ya tienen permitidos fans. Da un poco de esperanza, ¿no?
Claro.
Que va volviendo toda la normalidad.
Claro, me imagino que ellos estarán esperando también las finales, al menos con público.
Creo que se va a mantener el mismo aforo que tienen ahorita, un 25% de capacidad, pero sin duda el tema de playoff y finales es una fuente de ingreso muy importante para cada equipo. Y bueno, hay muchos estados que ya están quitando las medidas, ya ni siquiera tienen tapabocas, entonces probablemente veamos mucha gente. Yo creo que el público en el estadio no hace sino sumarle al espectáculo.
Total. Por mi lado, yo creo que me quedo un poco más con lo que estamos hablando de Utah. Los Jazz han hecho una gran temporada con 52 victorias, 20 derrotas. Es la primera vez en la historia de esta franquicia que superan varios récords y que además se meten también en estos playoffs. Ya tú lo dijiste, venían con una racha de muchos años sin entrar ni siquiera a estos finales. Y el promedio prácticamente que ellos hicieron como récord son unos 16 triples por partido, que eso es un montón. La mayoría de los equipos tratan de llegar a unos 10 en promedio y ellos alcanzaron a llegar a unos 16. Eso por un lado me parece interesante la temporada regular y el papel de Jokic. Increíble, un jugador que no se perdió ni un solo partido, ninguna lesión. Veíamos incluso momentos en los que Steph Curry, el mismo Doncic o Tatum hacían cosas muy locas. Alcanzaron a hacer puntajes de 50, 60, o sea, una cosa asombrosa, mientras que Jokic siempre se mantuvo y siempre estuvo respaldando a su equipo y haciendo la diferencia también en la cancha.
Lo de Utah es sorprendente, digamos que todos sus récords en una temporada recortada, en una temporada con pandemia, lo hace más sorprendente. Bueno, digamos que la construcción del equipo es muy interesante. La cara visible es Donovan Mitchell cargando la ofensiva, pero tenemos jugadores como Rudy Gobert, que es sumamente importante para el equipo, siendo como esa guía defensiva. A partir de eso empieza todo el juego de Utah. Joel Ingles, que es uno de los mejores tiradores de triples, uno de los grandes protagonistas de por qué tienes ese récord de más triples por partido, y viniendo a la banca un jugador como Jordan Clarkson, que encontró su hueco en la liga por fin, encontró su rol, está sacando el máximo provecho de la oportunidad que tiene.
Y ahorita que terminó la temporada regular, ¿cómo viste esos play-in?
El tema del play-in es una respuesta, ¿no?, a esa pandemia, a tener que recortar el torneo. Digamos que normalmente las temporadas son de 82 juegos y se clasifican por ganados y perdidos, ¿cierto? Uh-huh. Como este año se jugaron solamente 72 partidos, la respuesta fue esa. Digamos que le da la oportunidad a los equipos entre el séptimo y el décimo de luchar por esas últimas dos plazas de play-off. Entonces veíamos que estaban enfrentándose, digamos que el séptimo y el octavo, el que ganaba quedaba con el séptimo y el octavo con el que ganara entre el noveno y décimo, y cogían el último puesto. Pero
era solo un partido, ¿no?
Sí, solo un juego. O sea, formato de copa y que pase lo que tenga que pasar. Incluso la sorpresa de Memphis, si hubiera sido una serie, yo creo que no hubiéramos tenido posibilidades, ¿no?, de ver algo así. Y casi da Golden State la misma sorpresa contra los Lakers.
Sí.
Pero veamos que, bueno, esos juegos son criticados precisamente por eso. O sea, vemos que Memphis no está clasificado octavo y termina quitándole el puesto a Golden State, que sí quedó octavo. Vemos que los Lakers mantuvieron esa séptima posición.
Lo pierden también. O sea, sí, por un triple total de LeBron.
Esos partidos fueron muy criticados, incluso el mismo LeBron lo criticó. Creo que dijo que aquella persona que se le ocurrió este torneo, este play-in, tenía que ser despedido. Pero bueno, nos regalaron unos partidos interesantísimos. Partido del miércoles entre los Lakers y los Warriors fue súper, súper interesante. Digamos que a la mitad yo creo que todo el mundo estaba diciendo, ok, lo ganó Curry, y al final termina remontándolo y llegando los Lakers a quedarse con el partido. Y lo del viernes viernes entre Memphis y los Warriors también fue increíble. Yo, después de que se acabó el partido de los Lakers y los Warriors, yo dije, ok, el viernes va a ser un paseo en el parque para los Warriors porque va a ser súper, súper sencillo.
¿Pero crees que también da estrategia de la misma NBA de renovar lo que de pronto pasa como temporada regular, que son tantos partidos, que las personas incluso dejan de ver como tal, como que dicen, no, yo ya veo la temporada de la NBA, es cuando ya está en playoff, porque es lo más interesante?
Exacto, exacto. Entonces digamos que, así como lo decíamos ahorita, que es la respuesta a una pandemia, una temporada recortada, para mí también es una propuesta comercial.
Okay.
No sé los números de audiencia que han tenido esos partidos de play-in, pero sin duda los fans del equipo no se perdieron ese partido por nada del mundo.
Era como jugar un séptimo juego de un playoff.
Exacto, era un todo nada. Es la forma, la NBA, el comisionado lo ha dicho muchas veces, están pensando qué hacer para hacer más atractivo el producto, porque pues, la NBA es un producto. Y bueno, yo creo que lamentablemente para los jugadores, para mí el ejercicio fue bueno, fue exitoso y no creo que lo vayamos a perder.
En cuanto a los resultados que uno esperaría de la temporada regular, ¿cuáles son esos equipos que no fueron sorpresa, pero que entraron en estos playoffs?
Sin duda, en el este, equipos como Brooklyn, que lo mencionamos ahorita, con todas esas estrellas, con todos los nombres que tienen, era un fijo para estar en playoff. Sixers, los Bucks, que digamos que a pesar de que pierden ese dominio que tenían en la conferencia del este, no llegamos a imaginarnos que no estuvieran. Y en el oeste, por ahí los Nuggets, Utah, los Clippers eran fijos. Uh-huh. Y digamos que los seguidores de los Lakers llegamos a preocuparnos bastante.
Mucho.
Ver cómo el equipo iba bajando puestos, pero era lo mínimo, ¿no? Clasificar a playoffs era lo mínimo que se esperaba.
Porque arrancaron muy bien, o sea, recalquemos aquí que ellos arrancan con un proyecto muy fuerte. Está el tema de la contratación de Davis, el refuerzo, digamos, con otros jugadores. Mantienen a LeBron, mantienen como las aspiraciones para hacer nuevamente o para competir en una final, y en la medida de la temporada hay lesiones y empiezan a bajar, como dices tú, de casilla, de ser los primeros de la conferencia a ya estar de séptimos, octavos y entrando en los play-in para poder pasar a clasificarse a los playoffs.
Yo creo que cometieron un error, que lo pagaron, que lo sufrieron en la construcción del equipo para este año. Dejaron ir a JaVale McGee y a Dwight Howard, los dos centros atléticos, centros rápidos, que dan mucha defensa. Y llegó Marc Gasol como principal respuesta y digamos que Montrezl Harrell. Eso para mí fue un gran error de ellos, que lo trataron de resolver a mitad de temporada, digamos que en el mercado de los agentes cortados con Drummond, que es el que ahorita está jugando al centro.
Uh-huh.
Pero digamos que eso es uno de los grandes errores, o sea, o para mí es algo que no estuvo bien. Se trató de cambiar la forma de jugar, se trató de jugar un poco más pequeños como el resto de la NBA, y el equipo no está para eso. Okay. Y lo que dices de las lesiones, total, los Lakers iban de primeros en la conferencia en el momento que cae Davis. Digamos que estaban preocupados porque con una molestia en el tendón de Aquiles, que si de romperse podía pasar algo muy similar a lo de Kobe.
Uh-huh.
Entonces, recién renovado, preocupaba mucho. Digamos que es una de las lesiones más complicadas para el deporte, para un deportista, volver a tener el nivel. Entonces, por eso fueron tan conservadores con él. Y a pesar de que estaban ahí cediendo algunos juegos, se mantenían con LeBron en cancha, pero cuando LeBron sale por el tobillo, vemos cómo semana tras semana iban perdiendo posiciones, y al final, digamos que ellos estuvieron a dos partidos claves de haber quedado octavo o noveno. Tenían que haber jugado los dos juegos de play-in, y vemos que los dos juegos de play-in eran un riesgo, como es el caso de Golden State.
Vamos a iniciar con predicciones de los playoffs, al estilo Diego.
No, pero más que predicciones, yo creo que podemos revisar qué es lo que se muestra en cada una de las series. Y en cada una de las series vamos a tener ciertas condiciones que nos van a poder decir, ok, tal vez está así algún favorito, de pronto este equipo tiene cómo dar la sorpresa o no, pero sabemos, ¿no? El deporte es así y eso es lo que hace lindo el deporte, que cualquiera puede ganarle a cualquiera y puede dar la sorpresa.
Pues se mantiene el formato hasta el primero que gane los cuatro primeros juegos, igual a veces. Puede irse a una serie que sea muy mala, entre comillas, por el 4-0, como puede llegar otra que es un 4-3, casi una final total. Entonces, como dices tú, uno está a un poco la incertidumbre de cómo poco a poco vayan reaccionando, además, porque vienen de jugar casi, bueno, ya no son 80, 72 partidos. Unos lesionados que retoman y que igual es un nivel que se les exige ahorita demasiado alto y competitivo, porque ya no es cualquier juego y no es simplemente a sumar y a estar en el ranking, sino ya literal a tratar de ganar lo más rápido posible para incluso descansar para el siguiente contrincante. Sí se vuelve un poco también de estrategia, más allá incluso a veces de lo físico, pero lo físico también cobra un valor supremamente importante por el desgaste o por lo que se viene en sí. Iniciemos por el este.
Sí, como tú lo dices, es una carrera del primer equipo que gana 16 partidos, ¿no? Uh-huh. En el este, bueno, tenemos la primera serie, el primer clasificado, que son los Sixers contra los Wizards. Uh-huh. Para mí los Sixers son favoritos por su clasificación, por las estrellas que tienen y también por la llegada de Doc Rivers. La llegada de Doc Rivers desde los Clippers ha coincidido, digamos que de pronto, con una madurez de los grandes jugadores de Filadelfia. Un Embiid que está jugando a un nivel de MVP. Anotó más de 28 puntos por partido, cogió más de 10 rebotes por juego, uh-huh. algo que no es nada mal de ver un poste alto, un 5, un pivot clásico, bueno, él tiene mucha movilidad, pero un pivot tan grande en la NBA de hoy. Algo muy, muy raro y pues es súper bueno para el deporte desde mi punto de vista. Contra un Washington, pues que gana los dos partidos de play-in y cuentan con un Westbrook que volvió a encontrar por ahí su nivel, volvió a colocar triple dobles tras triple dobles tras triple dobles, que es impresionante lo que hace. Y un Bradley Beal que en esta era después de John Wall, ahora sí es el protagonista de la ofensiva, el que toma los tiros y creo que queda de segundo en el máximo anotador de la temporada solamente detrás de Curry.
Pero bueno, Doc Rivers terminó como muy mal con los Clippers, dejó pasar un 3-1. ¿Cómo es que ahorita con Filadelfia viene otra vez un poco con ese aura que tenía cuando estaba con los Celtics?
Yo creo que Doc Rivers es uno de los mejores entrenadores que tiene idea. Lo que hizo con los Celtics, un título después de tantos años, no se olvida. Pero con los Clippers iba llegando al final de un ciclo, al final de un proceso. Digamos que él tuvo un primer gran proceso con lo que fue Chris Paul, con Blake Griffin, con DeAndre Jordan, que después lo fueron reconstruyendo sobre la marcha a ponerlo en manos ese proyecto de Kawhi y Paul George. Uh-huh. Digamos que sí, botaron la serie el año pasado otra vez contra los Nuggets. Una sorpresa, todos veíamos esa final de conferencia Lakers-Clippers, que hubiera sido increíble. Y bueno, da un paso al costado, pero Doc Rivers es tan bueno que yo creo que duró sin trabajo 2 semanas.
Eso fue como inmediato.
O sea, sí, o sea, apenas él sale del puesto de los Clippers, Filadelfia lo llama y quiere un entrenador de ese perfil y ese nivel para llevar ese proceso que siempre el eslogan de los Sixers es Trust the Process. Uh-huh. Entonces, darle ese paso adicional al proceso. Entonces, vamos a ver qué puede pasar. Digamos que Simmons, Embiid, siempre han tenido ese asterisco de hacerse chicos en juegos importantes, cosa que no tiene, por ejemplo, Westbrook, que, uh-huh. que es un rottweiler, es...
No, Alma, se crece demasiado.
Cancha. Exacto. Y aquí vamos a tener mucho ruido fuera de la cancha. Digamos que hemos tenido roces entre Embiid y Westbrook importantes en el pasado. Hay mucho trash talk entre ellos. Y va a ser muy, muy, muy interesante ver qué pasa en esta serie. Si es de decir quién puede ganar, quién tiene, digamos, que mayores opciones, yo creo que los Sixers...
Nets y Celtics.
Brooklyn tiene ese asterisco, comentaba ahorita que te hablaba de la temporada, ¿no? Y es muchos nombres, muchas estrellas.
No, es que un momento u otro se creció.
Sí, exacto. O sea, cuando Irving y Durán el año pasado van, pero los dos lesionados, pero sin saber cómo pueden volver, sin saber a qué nivel pueden llegar a jugar. Y digamos
llega
que el fin del proceso, el proyecto de Houston, llega Harden. Pensé que iban a quedar de primeros y lejísimos. El no haber jugado todo en un momento, o por lesiones, o los temas personales de Irving, por ejemplo, que es un asterisco grandísimo que hay que tener en cuenta. El hecho de que tenemos a Steve Nash aquí como director técnico, entrenador rookie, sí, excelente jugador, pero digamos que esto es otro rol.
Además, manejar los orgullos de estas figuras, de estas estrellas.
Exacto, y que se juega con una sola bola, ¿no? Y todos lanzan y todos son jugadores de 20, 25 tiros. Toca ver, bueno, Durán ya demostró que puede compartir el balón. O sea, Durán es un anotador de un nivel tan impresionante que cada vez que le llega el balón, cada vez que le quieran dar el balón, pues le va a meter. Así de sencillo. El problema para mí va a ser más en dos jugadores como Irving y Harden, que los dos son de dominar mucho el balón, los dos son de tener el balón en la mano y poder darle. Y los Celtics, bueno, los Celtics son liderados por Brad Stevens, que también es otro de los mejores que hay en NBA a nivel técnico. Sí. Y es un equipo, una base de un equipo que viene trabajando muchos años, viene madurando.
Pero siguen pequeños. O sea, yo lo sigo sintiendo todavía pequeñito.
Sí, pero digamos que ellos no han tenido los resultados en playoff, pero van creciendo. Yo creo que aquí puede haber una de las grandes sorpresas de la temporada.
Okay.
O sea, podríamos llegar a ver una serie que dominan muy fácil los Brooklyn Nets e irse 4-0, porque tienen el talento para hacerlo. O sea, es que además de los tres estrellas, tenemos a Alec Griffin, tenemos a Andre Jordan, hay demasiado, demasiado talento.
Okay.
Veteranos, pero talento. O podemos ver una serie a 7 juegos que de pronto por ahí Celtics de la sorpresa. O sea, esto puede ser, como te digo, un éxito para los Nets o la sorpresa de los Celtics.
¿Qué pasaría entre Bucks y los Heat?
Miami es un equipo en el que yo nunca le apostaría en contra, porque en series a 4 juegos, bueno, pues de 7 juegos, es otra cosa. O sea, tienen un Butler que es capaz de subir un nivel impresionantemente en los playoffs, pero los Bucks pues son el equipo llamado a ganar esta serie.
Y además ya vienen con la astillita de la temporada pasada. Ellos tienen esa deuda con el público y con sus fans.
Total, es que ellos dominaron el este, pero nunca llegaron. Y ahora ven cómo los Nets, cómo los Sixers se les montan.
Knicks y Hawks.
La temporada de los Knicks es una de las sorpresas de la temporada.
Total. O sea, yo no daba ni un peso ni siquiera cuando empezó esto.
Exacto. Es un equipo que viene de la lotería del draft y bueno, está se clasificó cuarto. Hay los Knicks con los Lakers, digamos que son los dos equipos que más cobertura de medios tienen. O sea, digamos que al estar en New York y ser el equipo de New York,
claro,
la presión es gigante. Tomaron una muy buena decisión en traer a Tom Thibodeau. Un entrenador impresionante, súper, súper bueno, muy defensivo, de poner un equipo a nivel de playoff, lo hizo. Los jugadores, que es la misma base de años anteriores. Entonces aquí, digamos que vemos cómo van madurando estos jugadores jóvenes. Julius Randle tuvo un año de temporada impresionante, va a tener un contrato gigante ahorita en esta off-season. Se enfrenta pues a unos Hawks, que tiene una mezcla interesante entre jugadores jóvenes, jugadores veteranos. Podría haber una sorpresa, no creo. Creo que digamos que lo que le da tontido a los Knicks en defensa puede con esta serie, pero los Hawks cuentan con Trae Young, que es un talento de esos que puede sacar puntos de todas partes. Y eso hace que se puedan robar algún partido clave. Va a ser una serie súper, súper reñida, pero yo creo que los Knicks se van a hacer con esta serie muy fácil.
A la persona que no sepa mucho básquet y que de pronto está escuchando, estos dos equipos, Knicks y Hawks, se clasificaron como 4 y 5, respectivamente. Y lo que uno generalmente dice cuando ve otra vez las llaves, cuando toca el 4 y el 5, es porque va a ser incluso los partidos más reñidos. Son los que prácticamente han tenido durante la temporada un nivel medio parecido, han estado en competencia. Y cuando ya se encuentran en los playoffs, es porque literal cualquiera pudo haber sido 4 y cualquiera pudo haber sido 5. Prácticamente son el mismo nivel.
Son los equipos que están más cerca en la clasificación. Se espera que sean una de las series también muy reñidas. Y vamos a ver, son dos equipos que hace mucho no estaban en playoffs, son dos equipos jóvenes, liderados por jóvenes, sus estrellas son jóvenes, vamos a ver cómo se desempeñan ante la presión de los playoffs.
Y que últimamente, estos tres últimos años, creo yo que también eso ha marcado la diferencia, porque, por ejemplo, Toronto, los mismos Hits del año pasado, o sea, ya no es tanto como el proyecto que lleve más tiempo, quien tenga los veteranos, no, porque precisamente existe ese factor sorpresa que lo han demostrado mucho de los jóvenes y de los nuevos talentos, e incluso los nuevos entrenadores. Creo que estos tres últimos años, yo siempre hablé de un cambio de generación, nos está demostrando eso, nos está demostrando que todavía no hay seguridad como en otras temporadas años atrás.
Sí, total. Digamos que hay dos formas que se van a construir los equipos. O sea, equipos con intercambios, con fichajes, nombres, muy al estilo de Brooklyn.
Uh-huh.
Y van a haber equipos como pueden ser los Knicks, pueden ser los mismos Hawks, pueden ser, por ejemplo, los Nuggets, pueden ser el Jazz, que durante años construyen a través del draft, a través de llegar de jugadores, las piezas claves, construyen su proyecto y van a recoger resultados. Era los Lakers estuvieron 8 años sin clasificarse a postemporada, 8 años en draft, 8 años tratando de sacar esos contratos que no les dejaban poder hacer los fichajes necesarios y poder otra vez volver a competir. Entonces digamos que es el proceso, digamos Toronto está viviendo eso, Toronto vio, llegó a su pico, consiguieron el título y de ahí ha tenido una caída importante que tiene ahora a todo el mundo pensando allá qué van a hacer para volverle a dar rumbo a ese proyecto, ¿no?
Vamos con el oeste, Jazz y Memphis.
A pesar de que Memphis logró dar la sorpresa con los, venciendo a los Warriors por ese octavo lugar, yo creo que esto no tiene...
4-0, no tiene duda.
Los Jazz, sí, para mí esto es un 4-0 clásico. Obviamente, Memphis cuenta con Jamorant, es un jugador increíble, pero yo creo que el Jazz es el claro favorito, no solo para ganar esta serie, sino para llegar a las finales.
Suns y Lakers, que además yo siento que ahí puede sorprender.
Como la hablamos ahorita al principio, Devin Booker y Chris Paul lideran el equipo de Phoenix, pero los Lakers es un equipo que pues antes de las lesiones estaba de primero, es el campeón defensor, pues cuenta con LeBron James y con Anthony Davis como sus dos caras principales, un grupo que tiene la experiencia del año pasado y tiene experiencia en playoffs también, pues va a ser muy difícil para Phoenix hacerse con esta serie. Y es que enfrentarse con los Lakers es, en esta primera ronda es algo complicado. Por ahí había muchos comentarios en que Clippers y Nuggets al final de la temporada comenzaron como a descansar ciertos partidos o a dejar ir ciertos partidos para evitar ese cruce en la primera ronda contra los Lakers.
Sí, también escuché eso.
No sabemos, pero se dijo mucho. El asterisco de las lesiones de los Lakers, del ritmo en que llegue Anthony Davis o que llegue LeBron. Pero el partido del miércoles contra los Warriors, para mí es una muestra de que sí, falta ritmo, falta llegar a ese nivel de competencia, pero es ganar el partido. Entre más partidos se tenga, entre más profundo se llegue en la postemporada, yo creo que las chances van a ir mejorando para el equipo.
Nuggets y Blazers.
O sea, vemos que sí, los Nuggets son el favorito, que clasificaron terceros. Es un equipo que viene con años de proceso, con Jokic jugando a un nivel altísimo también a nivel de MVP, pero perdieron a Jamal Murray por lesión. Sí. El que está como que jugando en el puesto 2 es Austin Rivers. Y son como los dos puestos débiles de los Nuggets, que precisamente tienen al frente a Damian Lillard y a McCollum, que son dos de los mejores tripleros que hay en la NBA. Exacto. Aquí ver qué va a pasar, qué puede hacer los Nuggets para mantener, digamos que ese favoritismo, y ver de verdad cómo pueden explotar los Blazers estos paredes favorables que tienen. Aquí está el Campazzo, es la persona, o sea, el argentino ha tenido, digamos que los minutos de Murray.
Yo sé que muy bien en defensa, pero he escuchado que en ofensiva le están criticando eso, que casi no ha metido puntos.
No creo que sea el rol de él en este momento. ¿Qué tiene él? Tiene esos pases impresionantes, tiene esa visión de cancha, tiene ese basquetbol europeo, ese basquetbol FIBA en el contexto de NBA, donde digamos que por ahí el tema de hay mucho más espacio y él debería sacarle provecho, algo muy similar a lo que vimos con Doncic en Dallas, sí. Pero no deja de tener como ese asterisco de ok, físicamente puedes luchar contra Damian Lillard.
Otro jugador que se crece cuando es playoff. El equipo que no defiende bien a Lillard, pues Lillard se lo come vivo. Pero la agresividad y la presión que él tiene o esa potencia que le pone a su juego en playoff hace que sea supremamente difícil de cubrirlo y también desgasta a cualquiera.
Sí, totalmente de acuerdo. Sube su nivel en playoff y es uno de esos jugadores que uno piensa, ok, si es mi equipo, necesitamos un tiro, el partido está empatado, necesitamos un tiro para ganar. Lillard es uno de los primeros que tiene en la cabeza para tomar ese tiro.
Y te lo hace.
Exacto.
Clippers y Mavericks.
Digamos que los Clippers aquí son los claros favoritos. Deberían arrollar a Dallas. Pero bueno, Dallas tiene un tal Luka Doncic. Es
un tal. ¿Aquí?
Sí, un jugadorcito.
Solo.
Que bueno, que es joven, pero como todo el mundo lo dice, como todo el mundo siempre lo menciona, tiene mucha experiencia a nivel internacional. Él es un joven que tiene más temporadas jugando a nivel profesional que muchos de su edad en la NBA. Y esto hace que bueno, que sea interesante esta serie, ver qué pueden hacer los Clippers para frenarlo, pero digamos que los Clippers sí tienen en su equipo mucha más profundidad. Por ahí Dallas se parecía un poco a Luka dependiente. Podemos ver algo muy similar a lo que pasó el año pasado, donde la cantidad de minutos que él necesitaba jugar, al final le cobró su cuerpo. Era demasiado los minutos que tenía que jugar él. Y si Luka no estaba en la cancha, sencillamente el equipo dejaba de ser competitivo y al final pues llegaste toda una serie de estas jugando siempre 42 minutos. Es muy, muy difícil. Vamos a ver. Digamos que los Clippers deberían ganar aquí.
agradecemos a toda nuestra audiencia por sintonizarnos. Recuerden que estamos en diferentes plataformas a través de Anchor, en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Nos vemos en una próxima ocasión. Soy Natalia Victoria. Conmigo en esta nueva temporada se encuentra Diego Cuervo.
Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy, y espero que esta temporada estén ahí con nosotros.
Pendientes de todos los partidos. Y esperamos que siga siendo cada semana, porque empezó la NBA y los playoffs.